Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast del Caballero Olvidado, el podcast de Final Fantasy XIV en español. No hay mucho de qué hablar, no ha pasado nada en lo que...
En el Final, ¿no?
A Final se refiere, pero como quedamos en la semana pasada, pues les vamos a platicar un poco de Dark of Light. Está con nosotros Acanthus, aún no la acaba, no la termina, pero prometió ahí dar sus puntos de vista. Yo ya la acabé. También hoy en la mañana hubo, para hablar un poquito de off topic y rellenar tiempo a la verga porque no hay nada de Final, que pues rellenar tiempo entre paréntesis porque pues, está chido. Nintendo hizo su clásico Nintendo Direct, ahí hypea a todo mundo y anuncia algo. Pues no sé, güey, Nintendo siempre da que de qué hablar. Después nos pasaríamos un poco con Star Wars, la película, el episodio 9. O sea, sí, todavía no sale el 8, pero ya estamos alegando del episodio 9. Y platicamos también un poquito de Destiny, que este Ron sí lo está jugando y Acanthus prometió no jugarlo nunca en su vida. Vamos a ver si lo promete. Entonces, vámonos al tema de la semana. Se dobla. Vámonos al tema de la semana, Dark of Light.
El tema.
Ok, bien, Dark of Light. Antes que nada, pues Acanthus. Ron no la vio. Vamos a tratar de... No sé, venderla.
No, está en queue. Y a mí no, o sea, no, tampoco es la superproducción del año como para quererme tapar los oídos.
Sí, además no hay mucho que spoilerear. O sea, sí tiene un momento al final interesante, pero puta, en el tráiler te dicen todo. O sea, es un papá que se lleva mal con el hijo y por medio de Final Fantasy XIV se van a como reencontrar y reanimar sus amistades. Esa es la premisa principal. ¿Qué pasa con Dark of Light? A mí me gustó mucho por... Ah, pues puta madre, burro, te lo voy a contar. Además, esto de los dentro de los 10 segundos.
Aquellos que no quieran saber nada de la historia, cierren el podcast ahorita y háblenlo más adelante.
Unos 30 segundos. Es un spoiler muy pequeño y pasa... Sí, y pasa muy rápido, mira. Empieza y con una escena en la que el papá le regala... Van a la tienda porque el niño está súper pinche loco, güey. O sea, está el niño ahí como shingy el alma, así como niño que no... Pues está haciendo un chingo de ruido y como que el papá lo hartó.
Como niño mexicano.
Ándale. Lo hartó, lo lleva a una tienda y le compra un juego. Le compra Final Fantasy 3 para el Famicom. Y ahí enseñan el casecito, Ron, y hasta el opening de cómo inicia el juego en su versión original de
ahí
el Famicom.
Completing Box por ahí.
Sí. Entonces, checklist, bien eso. O sea, sí está chido que hayan puesto eso de Final Fantasy III. Y ese tipo de detallitos a mí pues me la vendieron, porque tiene música original de tanto de Final Fantasy XIV como de Final Fantasy III. Tiene toda la aprobación de Square Enix. Espérenme tantito. Si quieren, conversen ustedes, morros, porque me está llegando una llamada. Denle.
Ok. A mí... trailer pensé que se iba a tratar de un pinche morro de preparatoria. En realidad no, el actor principal se ve, es ya una persona adulta que ya como tuvo como yo, que juega Final y que trabaja, tiene su trabajo y todo el pedo. O sea, es un personaje con el que puedes hacer clic inmediatamente. No es alguien como que dices, ah, no mames, pues es que esa etapa de mi vida yo no la viví en este punto del tiempo. Entonces es alguien con quien 30. Ya ves que
pues
de repente
hay un Final Fantasy 3 ya está 30.
Sí.
Pero
ya ves.
1989.
Sí, pero ya ves que de repente hay unos mendigos japoneses que tragan años, pero horrible, güey.
Sí, por eso ese ya debe estar 30 entonces.
Sí, por eso te digo, pero a mí el personaje me lo vendieron desde el principio por ese detalle. Yo pensé que iba a ser un pinche morro. Y cuando vi que era alguien que trabajaba y que tenía una vida ya y que se relacionaba con los compañeros de trabajo, se pone bien chido. Obviamente no es el mismo tipo de relación que llevamos con los compañeros de trabajo, los frikis aquí en México, pero está bastante chido, la verdad.
Es que fíjate, es que
le estaba diciendo que me vendieron mucho la idea de los personajes que han hecho.
Sí, fíjate, Ron, es que tiene mucho de la cultura japonesa. Es que es un dorama, güey. Y... Si tú...
¿Como buen dorama?
si te pones a la tarea, güey, como de estudiar la cultura japonesa, pues no hay mejor manera de que ver telenovelas japonesas. Entonces, al ser un dorama, trata un chingo de temáticas de japoneses, como el pedo ese de trabajar y la peda, la megapedilla del trabajo. O sea, todos se reúnen y trabajan. Entonces, tiene un chingo de pedos de la cultura japonesa. Pero yo lo que les estaba diciendo es que está interesante porque toca cosas bien chingonas que tenía Final Fantasy XIV al principio. O sea, a mí me recordó mucho Twintania, la primer raid de Bahamut.
Ah, Twintania.
Bueno. Y muchos como chistes que en Final Fantasy XIV son como recurrentes. Como, por ejemplo, esa clásica, güey, de que te intentas comunicar con alguien a punta de brincos. O sea, le vas a explicar a alguien una mecánica y estás brincándole ahí, mira, vas a pararte aquí y luego brincas y luego te vas a ir para acá y luego te vas brincando. Entonces, ese tipo de cosas que suceden en Final Fantasy XIV las retrataron muy, muy, muy bien en la mecánica y las adaptaron a la historia que querían contar. Entonces, sí está interesante. No creo que... no sé tú qué piensas, Acanthus, pero... como que está enfocada a cierto público en específico, o sea, alguien que disfruta el contenido demasiado japonés. No creo que...
Sí, de hecho yo tengo la impresión... Bueno, que de hecho, déjame decirte que te sorprendería, ¿sí? Porque mi mamá hace poco conoció lo que son los doramas. Y desde entonces no suelta mi cuenta de dramas chinos, japoneses, uh-huh, y taiwaneses. Entonces, sí, yo creo que más bien es el asunto de que se den la oportunidad por ahí. Si alguno tiene por ahí algún pa que alguna vez jugó videojuegos, creo que ver esta serie con él les va a estar muy padre, la verdad. Pero sí, es una serie buena, es una serie que está enfocada especialmente a nosotros, a la gente que jugamos Final 14, eso es indudable. Pero no por eso la gente que no juega Final no lo va a poder disfrutar.
Eso es
hay
otra.
Un detalle que a mí...
Sí.
Hay,
Eso sí es importante que menciones.
¿Qué?
Que la gente que no juega Final Fantasy XIV también lo disfruta. Yo, por ejemplo, no sé qué ibas a comentar, pero paréntesis ahí. Ah. Yo conozco gente que no juega Final Fantasy XIV, vio esa madre porque pues Netflix pues es de cierta manera bueno como para promocionar sus productos. Lo ves ahí cuando abres Netflix y dices, ah, cabrón, bueno, pues voy a verlo. Aunque no tengas nada que ver con Final Fantasy XIV, lo ves. Y hay gente que saben que yo juego Final y me dicen, oye, güey, esta madre estuvo chida. O sea, como que sí me llamó la atención y me quedé viéndola. Sí.
Es que fíjate que hay algo que te venden muy bien en esa serie. La idea de las FCs, güey. Y de cierta manera, las FCs sí son así. Desgraciadamente no la mayoría de las FCs que son de origen latino, pero sí, o sea, son FCs que quieras o no son tus amigos y están ahí pese a todo lo que... Entonces te venden esa idea muy bien y se pone muy muy padre ese asunto ahí.
Ahora, fíjate, se me antoja un chingo rolear cuando vi esa serie, güey, como que dije, puta, quiero rolear con alguien, o sea, quiero como que... Porque,
aprender.
O sea, Ron, las... Hacen un drama, güey, de cualquier cosa. O sea, sale el también es de las primeras cosas que suceden. Sale el papá de la ciudad por primera vez y se encuentra con un mono muy fuerte. Ya ves que hay como afuera de monos de nivel 20 y todos son nivel 3. Pero que ni siquiera se jalan el agro, o sea, porque no son agresivos. Es como el adamantois o no sé qué es que hay en Ulda, el árbol que está en Gridani.
Es un Trenzap el que ataca.
Sí, sí, sí.
Es
sí,
de
sí,
los
sí.
Árboles gigantes.
Sí, o sea, pero cada ciudad tiene uno de esos de nivel como 20, creo que es. Entonces va con el árbol y hacen un drama, güey. O sea, ¿cómo puede ser posible que haya un monstruo? Y que hacen un dramototota, güey, cuando... Puta, o sea, el pinche monstruo puedes pararte enfrente de él y ni siquiera ni te va a pelar, ni te va a hacer nada. Entonces, de todo, hacen como un drama y lo solucionan como hablando sus personajes. O sea, el personaje de Rong habla dentro del juego. Y vengan, vamos a hacer una reunión. Y luego están dentro de la casa del FC todos sentados y platicando. Y luego los clichés de anime. O sea, está el personaje Lalafell
que es como cute y bonito y habla así como niña. Y o sea, como tipos de clichés de los personajes japoneses aplicados a su personaje físico, a su forma física en Eorzea. Entonces, por eso puede ser que la gente que no tiene nada que ver con Final lo ve y se cautiva, porque es como dos historias al mismo tiempo, o la misma historia, pero contada dentro de Eorzea y contada afuera de Eorzea. Entonces, eso está interesante. Y se me antojó cuando la vi, güey, puta, dije, quiero rolear con alguien, quiero ser un personaje y hacer lo que estos güeyes hacen. Pero sí.
Ahora entiendes por qué los jugadores de rol piden su propio servidor.
Su propio server, sí, güey. Pues es que para que no los molesten, güey. Mucha gente no lo entiende y los acosa o los molesta.
Pues pero sí, la verdad, está bastante chida. La serie es algo refrescante hablando de doramas. Para nosotros, al menos, porque trata de un tema que es querido para nosotros, que es Final, obviamente. Pero sí, cualquier persona que tengas por ahí, si tu novia te dice, ¿sabes qué? Es que tengo ganas de ver series y tú tienes ganas de jugar Final, ponte a verla así con ella y los dos la van a disfrutar. Está muy chida.
Sí, no es así como el asuste de que es juega Final Fantasy 14 y todo mundo se asusta de puta, güey. ¿Y ya qué va a pasar con mi vida? Porque los MMO son malos, son del diablo.
No, no está tan cágame la vida. De hecho, creo que es de los... O sea, si quieres, sí va a estar brutal, pero la verdad es que puede ser tan casual como tú quieres.
Y la serie es igual, o sea, la serie no necesitas tener conocimientos de nada de Final Fantasy 14 para disfrutarla. Entonces... Sí, mi recomendación es véanla más si juegan Final Fantasy 14, porque hay muchos recuerdos o guiños de cosas que pasaste, que te sucedieron, y ahí las retratan de manera muy interesante. También vela si disfrutas de este contenido japonés, o sea, si eres fan de la cultura japonesa. Pero si tú estás esperando como que sea una historia épica donde Eorzea, Nael pelean y... Claro, güey, que yo también quisiera un contenido de ese tipo. ¿Sabes cómo? O sea, algo que retrate la historia, no sé, en un anime o algo de Eorzea. Épico, y peleas, y balazos, y lumbre, y magia. Pero no, eso no es Dark of Light. Entonces,
no si es tú para estás lo que esperando eso,
si tú estás esperando eso no es el Dark of Light. Pero pues ahí está. Entonces, véanlo, si está interesante. Además, puta, pues pinche Netflix, uno lo paga, se cobra cada mes y muchas veces ni lo consumes, pues ahí está, es para disfrutar lo que ya está ahí. Entonces, ¿algo más acá antes de Dark of Light?
Pues no, simplemente que no se dejen guiar por las primeras escenas que de repente yo también dije, ay, qué hueva va a ser.
Ah, te iba a contar otra cosa, espérate, bueno.
Ok, dime.
Bueno, es que, puta, no te dejo hablar. Pero, por ejemplo, cosas malas, sí sentí como que, puta, Square Enix les hubiera podido prestar ahí las herramientas de diseño como para hacer un storytelling más profundo.
Más completo, sí.
Más completo, o sea, como se narra Final Fantasy XIV, la historia, pues los personajes pueden hacer muchos gestos y pueden aventarse, brincar, saltar. Sí, ¿sabes cómo? O sea, las herramientas de diseño te permiten que hacer como escenas más emotivas o más
sí, o
profundas.
Sea, que Square Enix les hubiera prestado para hacer una cinemática propia de la serie. Ajá. No que utilizaran montajes del juego.
Sí, y lo que hacen
eso
para
ya
hacer...
Está muy complicado, Fanuncio, y además hubiera requerido personal de Square ahí, no solo supervisando, sino
sí, trabajando. Sí, sí. Y además le quitaría un poquito el encanto, porque se supone que son personas comunes y corrientes que están en su casa del FC platicando. Pero... es que hay veces que sí, como que dices, yo me ponía a pensar, y si alguien que no juega Final Fantasy 14 y las ve, podría pensar como de, pues no se ve tan interesante Final Fantasy 14 en cuanto a gráficos. Y la verdad es que sí, no es top of the, o sea, no es lo nuevo ni lo mejor que existe, pero Final Fantasy 14 ahorita actualmente aún se ve bien. O sea, aún
sí, está muy bueno. Y creo que en cada expansión como que le hacen un overhaul, aunque sea chiquito gráfico, ¿no?
Sí.
Recuerden que es uno de los pocos MMORPGs que soporta 4K.
Pues que soporta sí, 4K, pero no tiene texturas 4K. O sea, si tú zoomeas una armadura, O sea, si te pegas a todo lo que da la armadura sin meterte a la primera persona, pues sí le notas como las texturas medio culeronas. O sea, sí podrían...
Ah, no, sí, pero ¿quién juega así? No mames, un MMO no se juega así.
Pero imagínate las texturas bien mamonas, o sea, que las texturas estuvieran en 4K.
Güey, se quejan por los pinches tiempos de las ciudades, imagínate con texturas 4K. Sí, o sea, 4K.
Meterle unas texturas 4K sería un trabajal de la verga y sería un cargadero de cuando empiece el juego, sería cargar muchísimo. Pero pues yo creo que sí va a suceder, pero en mucho tiempo.
En un futuro, sí.
Es como WoW, o sea, el WoW como empezó, puta, güey. WoW cuando empezó parecía un poco de Nintendo 64.
Bueno, en su momento estaba kawaii, ¿no? Estaba bonito.
Sí, ahorita ya avanzaron de Super NES a Nintendo 64, güey. Ya es una ventaja.
WoW tiene su encanto porque sí, no. Permanece fiel a su diseño. Como
en plan Nintendo, ¿no? O sea, es más cosa de diseño que...
Sí, o sea, como superponer ese, ¿no? el diseño por encima de los gráficos, o sea, el estilo.
Sí, el diseño de WoW es bien, bien único, muy, muy caricaturesco, está bonito.
Sí, eso está bueno.
Más o menos entonces,
entonces ahí está, Dark of Light, véanlo, está interesante, disfrútenlo, denle su oportunidad, si... Estaban pensándoselas, o si tenían la pequeña duda de verla, no estén esperando y véanla, si está chingona. No les va a cambiar la vida, pero sí, casi se los aseguro que...
Un drama que me cambió la vida ya.
Casi les aseguro que en algún punto, güey, de los que son como 8 capítulos, creo, mínimo los va a hacer sonreír así ligeramente, mínimo, porque sí tiene lo suyo.
Entonces, eso ya es un jalezote.
Sí, okay, vámonos pues a Off Topic. Okay, de regreso en Off Topic. Ron, Nintendo Direct en la mañana, ¿qué anunciaron?
¿Cuál mañana? Fue ahorita a las 4 o 5 de la tarde.
Sí.
Hace 6 horas, pues, precisamente.
Bueno, amiga, vamos a analizar un poquito qué fue lo que pasó. Ahorita que ya como que ya estamos en la cruda del hype, porque Nintendo es buenísimo para que durante esos, yo creo que los 2 días anteriores y durante el Direct, estamos así como con un hype tremendo. O sea, yo siento que la verdad que es Navidad. En la mañana, te llueven los videos estos de especulaciones y que
es sí, que...
Smash para Switch. Y de verdad te emocionas. No sé cómo carajos sí. Nintendo lo hace.
Es que
una
ahí
plataforma
te barro.
Tan barata y
es
tan
que
efectiva.
Nintendo, güey. Sí. Nintendo tiene algo para todos. O sea, cualquiera se... Mira, por ejemplo, a mí fácil. O sea, yo soy la perra de Nintendo. Si mañana, si en el Nintendo Direct de ahorita hubieran anunciado un Animal Crossing para Switch. Puta, güey. O sea, agarro la cartera, salgo de la casa corriendo a comprar un Switch. Para mí. Pero también, güey, está el fan de Nintendo que si ahorita no hubieran anunciado algo, unas imágenes, un video de Metroid Prime, también, güey, está el fan que se emociona. O está el fan,
güey,
que...
Te lo pongo así. Si hubieran anunciado un pinche Pokémon Stadium para, fíjate, Switch, yo ya tendría enfrente el Wii, güey. El Switch, perdón.
Así, fíjate, así, sencillo, güey. Sin pensarla, güey, sacamos 3 cosas que te harían puta mojarte. ¿Sabes cómo? O sea, sí, Nintendo no puede emocionar a cualquier persona con algo. Entonces, ¿qué más decíamos, Ron, del Nintendo Direct?
Ah, bueno, pues eso, o sea, que sigo sin entender cómo carajos le hacen, o sea, una plataforma tan barata, tengan una... Yo creo que todo mundo y su mamá estaba esperando a ver qué... Bueno, y está padre, porque sé muchos no fans de Nintendo que ahí están, ¿no? Así como para...
para ver.
A ver si anuncian algo que les... Sí, está, o sea, está bien, bien intenso el asunto. Pero bueno, pues ya entrando más a detalles, algo que llamó mi atención es de que Nintendo no está dejando morir al Nintendo 3DS. O sea, ellos saben de que tienen una super base instalada.
Sí.
Ya para todos mis amigos, niños rata, ya vamos a tener hasta Minecraft en 3DS. Y un montón de cosas.
Paréntesis, acaba de salir el Metroid, bueno, o está por salir o salió el Metroid, que es la adaptación de Return of Samus, y casi se los firmo.
2 días.
Ah, okay. Casi les firmo yo que ese juego, güey, se va a hacer de culto, porque le está yendo muy bien en críticas. El 3DS casi, güey, está muerto, o sea, casi se está acabando y es muy probable que vaya a haber poco tiraje. Entonces, pues le va a pasar la Zelda Ocarina, no, Zelda Majora's Mask en su momento, o le va a pasar el Yoshi's Island Nazo, que sale ya como al final.
Irónicamente, yo creo que el 3DS sí le queda un poquito de tiempo, especialmente sí, teniendo
un,
en cuenta...
Un año completito.
Yo digo que tiene un poquito más de tiempo porque este mes sale para la consola virtual del 3DS Pokémon Silver y Pokémon Gold. Y
sí,
la próxima...
Y las versiones,
Y las Ultramoon y Ultrasun. Yo sé que hace algún tiempo dije, no las voy a comprar, pero es que en algún momento me voy a doblar y las voy a comprar. Eso sí, no te digo que no.
Uno sabe dónde, güey, uno sabe dónde se dobla.
Sí, güey. Por eso te digo que yo creo que sí le falta todavía un poquito al 3DS.
Sí.
Y le van a pegar bien duro en la cartera de ROM. Yo soy de bien de comprar las dos versiones. Juego nada más la que es, digamos, la roja, porque hay que comprar las dos malditas versiones. Yo creo que también me van a vender, o sea, la consola. Mira, yo soy muy fan de las consolas especiales de Nintendo, pero nunca hemos, o sea, bueno, a mi parecer, es muy raro que tengamos consolas de edición especial de Pokémon. Casi siempre son horrendas consolas amarillas con Pikachu. Ahora
no,
nos
lo
van
peor
a
del caso,
la de
lo peor del caso
es una Pokébola.
Es que sí, te comprendo. Sí. Y lo peor del caso es que las ediciones más chidas de 3DS que han salido de edición especial solamente salieron para Japón, güey.
Sí, es que de Descenda, de Fire Emblem, tiene unas ediciones hermosas, que la
no sé si te acuerdas de una versión del 3DS bien chida que estuvo, que fue la de Perla. No, la de X y Y o la de Perla y Diamante, no me acuerdo. Que era negra y brillaba en plateado y dorado, así bien chido. Estaba
yo la tuve, la que tenía Dialga y Apalkia, ¿no? Un
DS Lite. Dialga y Palkia, era Diamante y Perla. Sí.
Y ahora, de hecho, nos sacaron un 3DS igual, pero con Salgaleo y Leonala, ¿no?
Ese sí no lo he visto.
Me llamó la atención, pero tenía como una calidad muy fea. No sé cómo explicarlo, pero era como un. Era para tenerla en una vitrinita, esa consola no era para usarse. Al final opté por no buscarla.
Oye, bueno, Ross, ¿qué más anunciaron? ¿Y te vas a comprar el Switch de Mario?
Ah, bueno, no, es que eso es lo chévere del Switch. No necesito comprar una consola nada más para tener esos Joy-Cons color Mario. O sea, tarde o temprano van a salir los Joy-Cons solos y ya no hay necesidad ni de emocionarse.
Eso sí.
Ya más puede ser. Medio, está caro el bundle. Bueno, está, o sea, la idea de un bundle, Jamencho, es de que que en las cosas en conjunto te salgan más baratas de como te saldrían
independientes.
Ahora, entonces, espérate,
fíjate. Esta edición.
Ajá. Esa edición no trae el juego físico. O sea, ya para empezar es una cachetada para
rojo. Eso no está padre, o sea, y un escuchito de esos de $10 de GameStop, ¿no?
Nada más. Ahora, con Mario. Otra cosa.
Una pregunta. Yo nada más tengo una pregunta. ¿Cuánto pesa el juego?
Hay que pesar como unos. Ahorita ninguno ha pasado de los 13, 14. O sea, los más. Okay.
Es que por ley, Nintendo ya dijo que tu Switch tiene que tener una SD card adentro. O sea, es de a huevo.
Ah, qué bestia. No, y sí, o sea, yo ya compré una de 128, pero no se me hace, o sea, yo no compro un Play 4 y casi con la intención de comprar un disco externo, porque si no, no lo iba a
porque
armar,
tú consumes mucho físico, pero sí. Oye, también anunciaron un Mario Party.
Ah, ese Mario Party, rompe amistades y excelente porque tiene lo que llamamos el modo pobre. ¿Qué es el modo pobre, Cantus? Jamencho, que es cuando una sola persona se compra el juego, o nos la compramos entre un grupo de amigos, y se la pasa como a 10 cabrones. O sea, ese es el modo pobre, y está muy padre.
Ahora,
Me gusta porque no te da todas las opciones. O sea, si es Mario Kart, creo que te da como 5 pistas, pero está genial, o sea, para tenerlo tú y llevar todo.
Ahora, Mario Party está chingón. Sí, siempre ha sido chingón, sí. Pero es muy difícil conseguir todas las personas para pasarte la padre. Y en el Switch facilitas ese proceso. O sea, no, si ya tienes tus amigos con Switch, es como sacarlo y conectarlos. ¿Cómo?
No, es de 3DS.
Oh, es de 3DS, güey. Puta, yo pensé que era de 3DS. Nah, pues se va a armar el desmadre, güey. ¿Quién no sí, tiene más un 3DS
en su casa? Ahorita todo el mundo y su mamá tiene una de las 1000 versiones del 3DS ahí arrumbadas en el cajón.
Sí, 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 sí. Oye, y también mostraron juegos para niños grandes, ¿no?
Ah, para niños grandes. Ah, bueno, ese está bueno para la polémica. Bueno, pues tenemos tres juegos, digamos para niños grandes, como dices, que sería The Elder Scrolls V Skyrim, el Doom, y uno que sí me tragara el chicle, no por ser fan, sino por wow, el Wolfenstein, el 2, el que va a salir para las consolas chidas y la PC, ¿no?
Ajá.
¿Qué piensas? Evidentemente no va a ser la versión padre, ¿no?
Eso es interesante decir. Mira, eso es para Switch, ¿verdad?
Sí,
ahí les va la cosa. Es evidente que Wolfenstein, Skyrim y todos esos juegos que existen en PlayStation 4 o en PC va a ser inferior. O sea, no hay nada que decir al respecto. Ahora, es obvio que iba a ser inferior. O sea, no hay necesidad de ir a tuitear, ni hay necesidad de estar poniendo en Reddit,
si pasa,
ni Neogaf.
Me cae tan gordo yo creo que de los comentarios que vi, el 90% eran de que no, pues que la versión de PC esta va a ser superior.
Claro, ahora viene,
¿no? Pero,
¿para qué se compra alguien un Switch? ¿Para qué se compra alguien una consola portátil? Puta, güey, para jugar en el camión, para jugar mientras vas al doctor, o sea, mientras esperas. O sea, en PC y sus 1000 gráficos, sí, güey, podrás sacar Wolfenstein y estar esperando mientras entras al doctor o mientras estás en el camión, pero puta, nomás hay dos tipos de personas que hacen eso. Los güeyes que son bien cabrones y un pinche pendejo, o sea, porque no mames, te la van a robar, te la vas a putear, no sacas una PC, güey, así. Y el Switch es completamente fácil que lo saques, te pones a jugar y puta, ya estás ahí, güey, dándole. Entonces, es evidente que es inferior gráficamente, pero complementa esas deficiencias, güey, con otras bondades como la portabilidad, güey, y la facilidad que es sacarlo y jugar cuando quieras, y cuando ya no quieras, güey, lo apagas y te vas, güey, a hacer lo que quieras. Entonces, ese es el beneficio de Skyrim. Skyrim en Switch, sacarlo, jugar y lo apagas, güey, y ya.
Sí, o sea, compañeros que lo van a jugar en PC o en uno, o sea, en un su Play 4, también está en Xbox One X, ¿no? Lo que sea.
Sí.
Ajá. No, pues adelante, ¿no?
Creo que es de los pocos juegos que van a tener tratamiento para verse en 4K.
Sí.
Sí, o sea, excelente, ¿no? Para los que los vienen a jugar así, y qué bueno, ¿no? Tampoco, o sea, para no entrar también de fanboys, las versiones de Play 4 y de Xbox One se van a ver bien también, o sea, no...
Y se van a ver bien chingonas, pero es evidente no la vas a poder sacar de tu casa, ni vas a poder hacer otro tipo de cosas que con el Switch pasa, y evidentemente tampoco vas a poder hacer otras cosas que la versión de PC o la versión de PlayStation 4 puede hacer, como que se vean
y mega. Ambas versiones son válidas, o sea, es lo que tú tengas, ¿no? Lo que puedas jugar, y por supuesto que tiene sus ventajas jugarla la portable, ¿no? O sea, porque el Switch olvídate como consola, como portable es una fregonada, o sea, entonces pues sí, o sea, sí, como que sí, o sea, ves venir esos comentarios nefastos, pero o sea, no,
sabemos que siempre ha habido ese tipo de gente, es más como
el fan de Nintendo no necesita. El fan de Nintendo, o sea, ya es un señor, güey. O sea, ya no se pelea tanto.
Le vale un pepino las gráficas.
El fan de Nintendo es. Es más, Nintendo, güey, lo tiene tan medido a su fan que sabe, güey, qué darle. Si no batalla, ¿sabes? No hay pedo con eso en cuanto a Nintendo. Oye, ¿qué más anunciaron?
Bueno, fue muy bueno el Super Mario Odyssey. Esta mañana, Jamen, yo te estaba comentando que el juego me daba miedo porque tiene
ya te
modo tipo... ¿Cómo?
Ya te retractaste.
Ya me retracté. Mira, me daba miedo porque me recuerda a lo que intentaron hacer con Sonic the Hedgehog en el 2006 para el Xbox 360, ¿no? Dijeron, vamos a hacer algo super moderno, vamos a poner el mundo real.
Hubo antes, la versión original era Dreamcast, ¿no? De ese Sonic.
Y ese juego era horrible, Jamencho, horrible.
Sí.
O sea, no solo estaba mal diseñado y bugueado, o sea, el juego estaba feo yo temía, ¿no? Que el de Mario puede estar así. Entonces, o sea, que unos presentan en el Odyssey, el juego se ve masivo. O sea, se pusieron por ahí a hacer cuentas los de IGN, con la cantidad de mundos que prometieron y la cantidad de como de territorios que va a tener aún. Y pues sí va a ser de esos juegos que para, bueno, en aquí no se vale Nintendo, pero para platinarlo, ¿no? Válgalo para lo que sí.
Va a haber mucho contenido. Es que un juego de Nintendo, un juego de Nintendo funciona en dos como leyes, o sea, como en dos lugares. Lo juegas, lo terminas y lo puedes guardar, güey, sin pedos. Pero un fan, güey, de los juegos de Mario sabe que el verdadero juego empieza cuando sacas todas las monedas y empieza el otro mundo más difícil, ¿me explico? O sea, que ya le sacaste todas las moneditas y sale un mundo especial o algo así. Desde el Mario World existe ese tipo de cosas.
Básicamente terminarlo al 100%, o sea, o platinarlo, entre comillas.
Sí. Oye, entonces...
Esos jueguillos siempre han estado difíciles de platinar, pues. De sacar, sí, todas las estrellas o bananas.
Platinarlo con comillas, ¿verdad? Oye, ¿qué te iba a decir? El Mario Odyssey como que es back to basics en cuanto a los Marios en 3D, porque está como pensado al Mario 64. O sea, si te fijas, Mario
Galaxy,
64...
bueno, pues al Galaxy y al...
Es que Mario Galaxy no es abierto, güey. Mario Galaxy es diferente a Mario 64. O sea, Mario Galaxy es un juegazo, me gusta mucho y está bien verga. Pero es como, de cierta manera, como micromundos. O sea, esto es Mario Galaxy y pásalo. Y Mario 64 era como más abierto. Métete y está este mundote grandote donde puedes agarrar esta estrella, o si quieres agarras la otra. Era como más abierto. Y este Mario como que va enfocado a ese pedo que tenía Mario 64.
En el Direct yo escuché Sandbox como 4 veces, entonces sí.
Y además, pues no mames, la Nintendo ahorita anda pero contento con Zelda porque reinventaron los Sandbox y puta, o sea, andan contentísimos.
está bueno, pero tampoco no reinventó la rueda.
Espérate unos 3 o 4 o 5 años para que veamos las implicaciones de Zelda en los demás de sandbox. O sea, que veas si el siguiente Assassin's Creed con mecánicas de Zelda.
Pero es que en realidad mucho de lo que se hizo en Zelda, güey, se hizo en mods en GTA, güey.
Pues
como que a ver cantos porque pues a mí como quieras o no, pues me gustó el juego, ¿no?
No, sí, no digo que se ve bonito.
No, me interesa saber qué, o sea...
Porque muchas de las cosas que, o sea, por ejemplo, no... ¿A qué te refieres con implicaciones a futuro?
Por ejemplo, mira, el mundo de Zelda está bien curado, o sea, está como planeado muy, muy a detalle. Es decir, no hay una piedra que esté puesta ahí por sus huevos, o sea... el mapa está hecho como para que en cada cosa que tú caminas pasa algo. O sea, si caminas por aquí ves una cueva y te puedes meter y encuentras algo, o te vas por allá y encuentras una cascada y hay algo que no puede ser, no es necesario que sea mega interesante, pero hay cosas. Ahora, los ítems, el juego es completamente abierto, o sea, puedes hacer lo que quieras, salirte del plateo o irte en el orden que quieras, y no son cosas que se inventaron la rueda, pero sí están muy muy aplicadas a la Nintendo. O sea, no funcionaba de la misma manera antes. No sé, a lo mejor son muy buenos.
No, yo sé, pero a lo que me refiero es que yo nunca he jugado GTA, pero lo que he escuchado es que GTA es el rey de los sandbox. Y según lo que tengo entendido, no le queda debiendo nada a Zelda, güey. Es por eso que me llamó la atención el comentario.
A mí se me afigura que Rockstar le bajó de huevos a su... ¿Cómo se llama? A su juego de caballos, puta, se me fue el nombre. A Red Dead Redemption. A raíz de Zelda. O sea, como, puta, ve lo que están haciendo estos pinches japoneses. A ver, esta madre no sale todavía. Vamos a refinarlo porque mira lo que hicieron los japoneses con este juego que se llama Zelda. Yo digo que sí lo entró como a repasarlo Rockstar a raíz de Zelda.
No creo, Rockstar siempre ha sido muy...
Pues sí, 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 o sea, son muy perfeccionistas también. Bueno, yo creo que le damos muchas vueltas a Nintendo, güey. Me estoy escuchando hoy un fanboy, la verdad. Oye, ¿faltó algo, Ron, del Nintendo Direct?
El Xenoblade Chronicles 2 se ve muy bueno. Se va a venir con una edición
Es que, ¿cómo no puedes ver uno fanboy de Nintendo cuando te sacan un pinche RPG como Xenoblade?
El primero estuvo buenísimo.
El primerito de Wii. Ese estuvo pero chingón.
Ah, pues bueno, el de 3DS también está bueno, pero yo sé que está como que bien, bien liteado gráficamente.
Sí, pero el de Wii, o sea, la versión que tú mencionas de 3DS, que es la de Wii, está bien.
Sí, y el Xenoblade de Chronicles, pues está feo porque es difícil de conseguir hoy en día. El juego es de aquí de culto, de que vinieron bien poquitas versiones gracias a la...
A la Trinidad
Operation Rainbow, ¿verdad? Ajá, sí. Cuando nos trajeron como 5 RPGs que, o sea, que me iban a cruzar el charco, pero...
Pero que siempre sí. Entre ellos el de Miss Walker, el de tu tío Hironobu Sakaguchi.
Ah, sí, el The Last Story. Ese... Last Story. Pues estuvo bueno. Bye.
Sí. Oye... Que puta, pues que Xenoblade, anunciaron video, ¿qué dijeron?
Se ve buenísimo, o sea, el juego original, si de algo pecaba es que era masivo, o sea, el juego estaba bien grande, para ser de Wii, de 3DS, estaba grande, ¿no? Estaba padre. Y en el juego original teníamos dos titanes, ¿no? Era Bionis y Meconis, me acuerdo.
Sí.
Entonces hoy nos enteramos de que hay como 9 en este juego, que cada uno tiene sus propios mundos abiertos, planicies, ecosistemas y demás. No, o sea, el juego va a estar glorioso, y no le faltan los NPCs ni las side quests, y va a ser un juegazo para el Switch.
Sí. Y además que en teoría se llama igual que el de Wii, Xenoblade Chronicles, porque
esos sí van a estar ligados a este juego de historia. Porque sí, ya se entran muchos juegos, pero sí.
El de Wii U no es secuela, o sea, comparte el nombre de Xeno, así como Xenogears o Xenoblade o Xeno, lo que quieras, pero no es secuela, sino este vendría a ser secuela directa del de Wii. ¿Qué más, güey?
Así es. ¿Qué otra cosa estuvo buena? Creo que ya, ¿no? Anunciaron muchos juegos para 3DS. Ahí nada más como para recordarlos que la consola no está...
Tan muerta.
Muerta. No está muerta. Porque creo que ya fue todo lo serio, ¿no? Creo que no dijeron nada del Pokémon. Ah, bueno.
Sacaron un video básico de lo que es Ultramoon y Ultrasun. De lo que yo supe de Pokémon del Direct fue eso.
Las versiones van a estar muy buenas acá. Entonces, de hecho, sí. Y se me hace curioso porque cabe mencionar que en esta iteración, o sea, todos sabemos en qué consisten las terceras versiones, que es una tercera versión amarilla, versión cristal, Black 2, White 2. Estas sí. Están padres porque por primera vez en una tercera versión nos meten especies nuevas. O sea, siempre nos habían dado formas. Entonces, ahorita yo estoy emocionado porque creo que no solo nos van a dar más Ultra, quizás veamos igual y más formas de Alola o...
De hecho, es lo que se está comentando en los foros de Cerebi y en los foros de Smugun University. Comentan que casi todos están apostando a formas nuevas, sobre todo de los primeros Pokémon de la Liga Índigo. Con formas Alola,
yo creo que todas las Alolas que tenemos son de canto, ¿no? Entonces, como que sí están bien casados con la... Yo no soy así como que super fanboy y fanático. Que me agarro las vestiduras por la primera generación, pero como que sí ya que piensen en la segunda y en la tercera, no sé.
Fíjate que irónicamente a mí este asunto de Pokémon me ha pegado tanto que estoy jugando las versiones viejitas. Ahorita estoy brillando para lo que es Moon y preparándome para Ultramoon, que de hecho es algo que
estoy pasando tan hornies andamos de Pokémon que ya andaba pasando la Moon nada más por ver la historia, porque es una historia buena, y eso es algo raro en un juego de Pokémon.
De hecho, o sea, aquí pues yo ya estoy jugando otra vez Soul Silver, le comentaba a Jamencho hace rato,
Ah,
que
juegazo.
hasta ya saqué otra vez mi Pokéwalker, le puse una pilita a ver si funcionaba y jala toda madre,
Ahorita
entonces.
lo sacas y lo paseas. Sí, esa es una experiencia que nada.
Pero yo ahorita tengo una duda, a ver si tú me la puedes solucionar, Ron, porque yo con información que he buscado todavía no he encontrado la solución. Yo tengo Moon. Ya viste que, por ejemplo, con Black 2 y Black, si tú tenías Black, tenías que comprar Black 2 para completar el Pokédex. O sea, hicieron el intercambio. No sé si me explico.
No.
Si tú tenías Black en esa generación, lo ideal era que compraras Black 2, porque en Black 2 te aparecía el Pokémon de White. No sé si me entiendes.
Ah, sí, entonces, ¿cuál es tu duda?
Entonces aquí no entiendo si yo tengo que comprar Ultra Moon o Ultra Sun.
No, 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 acá, entonces, para eso es, o sea, tú puedes tener una de las cuatro y tener a todos los Pokémon, o sea, tú sabes cómo, o sea, tú dices hasta aventártela sin tener que intercambiar con alguien o algo.
No, 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 no. Simplemente para saber. O sea, yo por mí quiero a Lunala, pero no sé
Yo,
si.
bueno, como, o sea, como podemos intercambiar y tener todo lo que se nos dé la gana, o sea, yo me iría porque te compraras la Ultramoon, porque la Ultramoon se considera como tipo, no sé, secuelas, escuela espiritual, otra dimensión alterna, lo que sea de la Moon. Entonces va a tener la misma mecánica de que el día y la noche están invertidas y tú te vas a sentir más cómodo con el que está al revés.
Oye, pasamos a otra noticia de la semana, ¿les parece? Ok, esta semana Star Wars 9 se queda sin director, la hacen de pedo, sacan la misma carta, güey, de antes. De la película de Han Solo y anuncian al día siguiente que J.J. Abrams será el director de del episodio 9. No se
A
confundan,
ver,
aún no sale el 8 y el episodio 9 sería. Ah, y se atrasa hasta diciembre, o sea, iba a salir en
Ah,
junio.
esa. Ya se hace tan tardando. O sea, lo he
Sí,
dicho, es
está
la
bien.
tercera vez que lo aplican, o sea.
Sí, no me afecta en lo más mínimo, es más, nada me afecta, pero está chido tener Star Wars en diciembre. ¿Qué pasa, güey? O sea, no, no es que me moleste ni nada, pero lo que pasa es que Disney tiene ya pues está como un pedo George Lucano, güey. O sea, ya tiene algo muy planeado y llega un director, güey, y les dice, no, mira, pues vamos a aventarnos un pedo donde le vamos a modificar, pero para que en lugar de ser
Ah, es que es el detalle.
O sea, ellos ya
Déjame
tienen
ver.
un plan y no se puede escapar de eso. O sea, no la pueden hacer oscura. O no la pueden hacer un poquito violenta, o no la pueden hacer un poquito cómica, o
Cómica.
no se pueden poner artísticos, sino ven tu director, quien sea, y haz esto que ya tenemos planeado. Nada más dirige a los actores, pero no le imprimas nada de o sea, no
Es
le
que,
pongas nada
bueno, eso
extra.
es verdad, y eso
Mira.
me alegra, ¿no? La historia ya está, el guión está escrito. La diferencia es quién dirige, y por supuesto que un buen director puede hacer la diferencia, ¿no?
Sí.
Mira, bueno, yo nada más voy a dar un comentario rápido para que sigan con la discusión de Star Wars, porque yo no soy así como que uy, súper fan de Star Wars, ¿verdad?
No, y te empezamos con.
Pero yo creo que a Star Wars le están dando el mismo tratamiento que a Marvel, y que de hecho a Marvel contra Capcom 2 les da miedo romper la niña de oro, güey.
Es
Entonces,
que esta es la mega niña de oro, esta es la virgen de oro,
sí,
la
es que
tapada.
también no lo podrían hacer porque Star Wars es algo, güey, que tiene años. O sea, no estamos hablando como los juegos de los videojuegos, sino Star Wars es más viejo. O sea, hay gente que creció con él.
Entonces, como los cómics, tal vez.
Sí, ándale,
La
algo así.
demografía de Star Wars es, pero súper amplia, o sea, le estás pegando a todas las demografías posibles.
Yo sé,
Entonces,
pero por
no sé.
ejemplo, también los cómics pasó con cuando Disney se tragó Marvel, güey.
Pero Disney, es que Disney no lo hace mal. O sea, fíjate, está el pedo de los superhéroes de Netflix que están puta, güey, lo que le sigue de violentos y sexuales. O sea, Disney sí supo manejar las franquicias que compró. Marvel tiene su universo cinematográfico y tiene su universo para adultos o para gente no sé, güey,
Bueno,
de mentalidad más amplia. Entonces le da
es
como a
que
todo.
creo que no me entendiste el comentario. Más bien va enfocado a... No es que no sea un éxito y que Disney no sepa manejarlo, sino que siento que le da miedo intentar cosas nuevas.
Sí, sí, eso sí es verdad.
Bueno, es que aquí el detalle, Cantos, es de que Star Wars es increíblemente complejo. O sea, no, tampoco no es, o sea, como que... Y no vamos a experimentar con ninguno de los capítulos. O sea, la trilogía estuvo súper bien planeada desde que, o sea, desde que se dio la compra de Lucasfilm. Y vaya, o sea, yo creo que pocas franquicias son tan... A estas alturas, una película de Star Wars mala va a ser un hoyo negro. O sea,
y menos numerada. Menos la numerada,
sí, o sea. Rogue One estuvo padre porque, o sea, está a los que les gustó, está a los que no les gustó, pero no es una... O sea, no es lo mismo que le pasa a Final Fantasy, ¿no? O sea, puedes experimentar, hacer chocobos de carreras, tu shooter con Vincent Valentine, y si no te gusta, pues, excelente. Pero cuando te metes a experimentar con los numerados, ahí sí se hace.
Entonces, yo creo que ahí está el pedo del plan de Star Wars. O sea, es tan fijo que no se pueden permitir modificarlo de cierta... O sea, tan abiertamente, porque hay muchas cosas...
O sea, la visión del director, pues, o sea, tampoco... O sea, como el script está ya hecho, ya nada más se trata de ver, o sea, cómo... Como el sabor que le va a dar cada director, ¿no? La persona que dirige, porque sí afecta, ¿no?
Ajá.
Afecta.
Ahora, no es que sea mal. O sea, J.J. Abrams dirigió el episodio 7, ¿sí, Rock?
Sí.
Dirigió.
Bueno, a ver, primero que nada, quiero reconocer, o sea, ¿qué opinas tú así en concreto?
Yo soy muy fan, güey, de J.J. Abrams. O sea, yo le consumí Lost de principio a fin. Lo que hizo con Star Trek me pareció, güey, chingón. Yo no soy fan de Star Trek, no soy tricky, pero... Es más, ni siquiera conocía, güey, yo Star Trek. Y cuando vi las nuevas, que este fue mi approach a Star Trek, dije, puta, estas madres están súper chingonas, quiero saber más. Entonces, eso es obra del director, güey. O sea, sin duda, ahí está la mano del director. Entonces, J.J. Abrams es muy capaz, güey, y ha demostrado en más de una ocasión, güey, que es fan de Star Wars, y alguien que es fan, güey, no daña la... O sea, lo hace con amor. Entonces, sí lo va a hacer bien. O sea, no hay problemas por ese sentido con Star Wars. Y más que tiene conocimiento.
Bueno, ahí va mi opinión. Sí, o sea, sí me agrada que eligieran este señor, pero no siento que necesariamente sea la mejor opción. Simple y sencillamente siento que es como irte a la segura. Es como estar en un torneo de Smash, claro, y agarrar a Mario porque no te sientes tan seguro de agarrar a Greninja. O sea, está bien, pero es como irte a la segura. ¿Y por qué lo digo? Porque así fue como se fue con The Force Awakens. Me he puesto a analizar muy a detalle los comentarios del director de Force Awakens, y te das cuenta de que tenían planes pregoncísimos para la película, y él lo sabía. O sea, él dijo a Abrams, yo sabía que que si poníamos a Luke a la mitad de la película, la gente se iba a ensuciar los pantalones a la mitad de la película. Pero, o sea, él optó por hacer algo más tranquilo, o sea, como que balancear la comedia, la acción, la historia que estaba contando, como que para apelarle a todo. O sea, se fue, te das cuenta que se fue a la segura en todos los aspectos.
Y entonces, más que nada también al... Ahora, ahorita la pregunta sería, pero antes quiero poner otro tópico en la mesa. La pregunta sería, ¿quién te gusta director? Pero espérate, antes de eso, ¿qué sientes de que Star Wars, y yo sé que tú estás muy a favor de eso, pero Star Wars ahorita es mega políticamente correcto con todo, hasta con John Boyega y con Rey? O sea, no hace nada.
O sea, tenemos ahora sí que posiblemente la serie más importante de películas de todos los tiempos, y ahorita los lead characters son una mujer, un afroamericano y un latino. Entonces no puede haber nada más
y ponle que ¿cómo se llama el conductor del X-Wing? O sea, tiene muchas tendencias también medio homosexuales.
De hecho casi está confirmado ese personaje por lo que he visto.
O sea, está bien, pero es parte del pedo del internet de ahorita ser completamente correcto.
Es como la,
o sea, pues hay, la sensibilidad está bárbara porque pues lo contrario, ¿no? Lo políticamente incorrecto y hasta cierto punto conservador está, pues, no sé, está rudo ahorita. Y no sé, yo casi hasta lo veo como un acto de rebelión. Porque recordemos que Donald Trump no era presidente cuando salió de Fort Walton.
No.
Era la época en la que todos todavía creíamos que iba a ganar esta Hillary.
Sí. Y además, pues, Trump es un actor más del drama, no sé, social y...
Pero está rodeado de muchos conservadores. O sea, no quiero entrar en político, pero sí, o sea, ahorita la onda está muy muy conservadora y muy muy anti políticamente correcta.
Sí.
Y qué bueno que lo mencionas. Yo soy súper fan de Mark Hamill y no sé si has visto sus tweets o sus posts.
Ah, odio a Trump.
Súper progresista, o sea, y no solo él, o sea, Kerry Fisher, que en paz descanse también, o sea, súper liberal y...
Pues está vale. Bien, o sea, sí está bien, y además es que Rey está bien, la verdad, sí, está bien su personaje.
Rey sí, o sea...
Me molestaría.
Yo estaba con la idea de que Boyega iba a ser el protagonista, pero Rey me satisface, es genial.
Sí, estuvo bien, me hubiera molestado. Si hubiera sido una mujer nomás por mamar, o sea, nomás por palomear
sí,
el checklist.
Sí, o sea,
y Rey, la verdad,
sí, Rey
está
no,
bien.
No se sacaron de la manga tampoco. O sea, Rey es genial, o sea, ya se ganó el corazón de muchos.
Ahora, si no fuera J.J. Abrams, ¿quién te gustaría que dirigiera Star Wars? Aunque no,
Ryan Johnson,
no fuera a pasar
que
nunca.
El episodio 8 que está próximo a estrenarse.
¿Quién? ¿Cómo?
Ahí mismo. Sí. Ryan Johnson, el del episodio 8.
La gente, mira, hablaba de la ruca esta, de y más que está de moda, de Wonder Woman. No por buena ni por lo que sea, pero porque está de moda ahorita ella. No lo ubico su nombre, pero pues si alguien lo googlea, pues ahí va a estar. Steven Spielberg, güey, en más de una ocasión ha dicho que es fan de Star Wars. Y además él tiene mucho que ver con la ciencia ficción, o sea... Alien, Avatar.
George Lucas se inspiró en sus películas y los dos son los mejores amigos.
Y él ha dicho que le gustaría, pero obviamente no lo va a hacer. O sea, aunque Steven Spielberg ya no es ni ha hecho nada tan llamativo, pero
sigue siendo alto profile y te pone mucho. O sea, estar dirigir una película de Star Wars te pone mucho mucho estrés. O sea, no es como sacar una película ahorita, no sé. O sea, no sé, Guillermo del Toro con la película esta que va a estar buena, la de Shape of Water. Yo ni sabía que estaba dirigiendo esa película y definitivamente, pues él, como no tenía la presión de toda la comunidad, pues, igual pues te puedes relajar, no tienes a todos los ojos viendo tu película y drones tratando de ver que estás filmando, como... Hay que admitir que es un trabajo brutal, porque tú sabes lo que implica ser un director de una película de Star Wars.
Ahora, ¿qué, te gustaría un mexicano haciendo algo de Star Wars? Ya estuvo ahí Diego Luna.
Sí.
No sé, Cuarón.
Bueno.
O Del Toro. O sea, sí, Del Toro es muy oscuro para sus cosas, pero el puto es un pinche Del Toro, es un nervo, bien hecho.
Igual pago un spin-off. O sea, vamos a experimentar con los... Vienen varios spin-offs, ¿no?
Sí.
Igual es... Pero no con un mainstream, o sea, yo para...
Algo de... Si sabemos que la siguiente...
Quiero...
Perdón. Sabemos que la siguiente es de Han Solo, pero estaría bueno que, no sé, se acarraran a un pinche Del Toro y se aventara algo de los Sith, o sea, alguna historia oscura.
Pues sí, algo con Sidious estaría... Bueno, que también, te voy a decir, me cae gordo que hagan el universo tan chiquito. O sea, desde que se estableció el nuevo canon, o sea, que me dijeron que era canon, yo lo he estado siguiendo hasta así como religiosamente, ¿no? Las novelas y los cómics y todo. Y se me hace que ahorita el universo está bien chiquito. O sea, ¿por qué no me anuncian una spin-off movie de un personaje que no conozco? Quien sea, o sea, aparte por eso, Rogue One, yo creo que va a ser y por mucho mi spin-off favorito, ¿no? En parte porque no conocía a ninguno de los protagonistas. Sí, o sea, vamos a tener uno de Obi-Wan. Excelente, o sea, Day One, vas a verla muchas veces. Pero, o sea, ¿qué opinas de que, o sea, en parte es como mantener el universo chiquito, ¿no? Las mismas historias, todas
pues
las novelas,
también
la mitad de las novelas tienen que ver con la guerra civil galáctica, son como 5 de Leia, como unas 10 de Luke,
yo creo que también eso de los tan chico está amarrado a otras cosas como los juguetes, o sea, tienen que vender juguetes.
Sí. Star Wars y los juguetes tienen una historia de amor ahí muy íntima, ¿no? Sí. Pues sabemos, por ejemplo, que el script del episodio 6 cambió para poder vender juguetes de Ewoks.
Ajá. Entonces sí, pues también. Pues no sé, güey. Ya se nos está acabando la hora, pero está bien, de cierta manera, que Disney se preocupe tanto por Star Wars.
Estamos tranquilos, o sea, sí. Siempre es padre irse a la segura, o sea, el señor va a entregar, o sea, quizás no sea la mejor película de Star Wars de las 9, que está bien, o sea, ahorita la barra está muy alta con el episodio 5, y que personalmente no es mi favorito, pero pues yo sé que la barra está bien alta, pero si el cierre de la trilogía empieza como empezó, porque empezó muy bien, ya excelente, ¿no? O sea,
sí.
Y pues sí, o sea, me siento seguro, pues tranquilo, que, okay, que todo va a salir bien.
Sí. Oye, entonces cerraríamos conclusiones de todo este desmadre que dijimos. Dark of Light está bien. Soy bien fanboy de Nintendo. Y Star pues Wars
ahora
está
por... Me dieron el Dark of Light, ya voy a tener que empezar, ¿no?
Sí. Oigan, entonces despídanse, Acanthus.
Pues ahí, te iba a decir cuántos, cuántos seguidores tenemos ahorita en el canal de YouTube.
¡Ah, puta! Sí, cierto. Ya hay 20. Vamos a empezar a planear el episodio del lore de Final Fantasy XIV 1.0.
¿Ahorita hay 20, justamente?
Sí.
Ok.
Entonces ahí están.
Está bueno, porque ese es el rudo y creo que son las historias más oscuras que casi nadie se sabe.
Y sí, o sea, y el que más expectativas genera. Pues
vamos a contar desde la batalla en Silver Skies hasta la caída de Dalamud, ¿no?
Sí.
Está okay. Está heavy eso, ¿no?
Sí. Entonces, Ronk, despídete de tu público.
Mi público. Ah, bueno, por ahí también prometido o por ahí un especial de Lord de Kingdom Hearts, sí, o sea, definitivamente está
la
sigue, sí. Necesitamos... Parece sí está rudo, parece que hay que hacer bien la tarea para no meterse en controversias, pero
güey, requiere un pinche doctorado esa madre, güey, en análisis de información.
Hearts, doctorado en así bien en letras y todo, porque sí está
porque ni ellos saben.
Es una de las historias más complejas.
Pero complejas, o sea, no le deja nada, no le quito, no, o sea, no le pide nada a cual te gusta.
Pues
no sé, o sea, está brutal,
Es que,
está,
bueno.
Yo...
No,
sigan, es que es de otro tema, ahorita.
No, pues yo creo que ya estuvo, ¿no? O sea, que ya cerramos eso, sí, ya. Ahora lo tuyo.
Ah, no, pues te iba a decir que yo esta semana voy a hacer un breeding de los starters de segunda generación, pero con Secret Ability. si hay alguien que le interese...
Las Secrets no existen en la Soul Silver, o dices de la Moon, me imagino, ¿no?
No, pero es que cuando pagas Pokémon Bank te dan unos de dos generaciones.
Pero hablas de la séptima generación, ¿no?
Sí. Hablo de Pokémon Moon y Pokémon Sun, que si a alguien le interesa voy a sacar por ahí unos dos juegos extra, que dejen el comentario diciendo de qué les gustaría que hablemos acerca de Final en alguno de los episodios, y por ahí tal vez entregar uno de los starter.
Escena 2, nadie comenta nada. Es que tenemos como, déjame te digo, son como 20 fijos en YouTube, son como otros 10 en iVoox. El caso es que son como 50 personas las que nos escuchan, güey, y nadie, güey, dice nada. O sea, son puros...
No, por eso es para callados. Promover. Si alguno juega Pokémon y quiere esos set con de segunda generación starter, los tres con Secret Ability, porque son difíciles de conseguir, solamente por Pokémon Bank se puede.
Amiga, llévame a recordar acá, pues, ¿cuáles son las Secret Abilities? Yo recuerdo que Typhlosion tenía Flash Fire, nada más.
¿Flash Fire? No tiene Flash Fire, ¿o sí?
No, son para Flash Fire, Sheer Force y no sé cuál carajos tenga mi game.
Overgrown, creo, ¿no?
No, Overgrown es la de Ley.
ver, ahorita te los digo. Bueno, ¿te ibas a despedir, bueno, Gemencho?
Son raras. Sí. Yo también las tengo por ahí, pero son raras.
Nomás el único fan que sí nos comenta, güey, el Silvanas.
Silvanas.
No falta su comentario. Gracias, brother. Nos ayuda un chingo ese güey. Cuando no podemos entrar a las party, también le entra ahí a hacer
Le chinga la vida a este cabrón.
Entra a hacer soporte, güey, para que se pueda armar la party. Bueno, entonces, nos vemos. Cuídense, muchachos. Cuando vuelvan a salir información de Final, pues ahí estaremos. Bye.